Bueno, sí, como vos bien dijiste, fue una situación que nadie buscó, que no creíamos que pudiera suceder, con la dificultad incluso de que lo descubrimos el miércoles a la noche, cuando ya es difícil que las brigadas de bomberos y de guardaparques se proyecten en la zona para trabajar con efectividad. Entonces tuvo que empezar a trabajar el día jueves a la mañana. Y bueno, a partir de entonces, una gran muestra de solidaridad y de trabajo conjunto se dio desde distintas áreas que tienen que ver con el manejo de fuego. Por supuesto, los bomberos voluntarios de Yerbabuena, los guardaparques del Parque Cerro de San Javier, de la Universidad de Tucumán, la Municipalidad de Yerbabuena, que incorporó, junto con los guardaparques, digamos, trabajaron guardia urbanos nuestros, que han estado entrenados por los guardaparques de la Universidad Nacional de Tucumán para manejo de fuego en altura. Y a partir de ahí, como te decía, Defensa Civil de las provincias, Defensa Civil de Yerbabuena, los bomberos de Tafí Viejo, los bomberos de Manantial, bomberos de Aguilar, de Concepción, no quiero ser injusto, de Bellavista, una movilización enorme. Bueno, como usted sabe, la provincia contrató a los pilotos para que atacaron el fuego y lo hicieron de manera espectacular. Nunca he visto ante una situación así tanta confluencia de factores y de instituciones para lograr un objetivo común. La verdad que fue emocionante.
Pero esto también tiene que dejar enseñanzas mirando al futuro, secretario.
Por supuesto que sí. Y la principal enseñanza es que nosotros tenemos que asumir que en Tucumán, a partir de agosto, empieza, haya o no sequía, una época en la cual no llueve. A veces se extiende más, a veces se extiende menos. Este año se viene extendiendo muchísimo. Se extendió todo agosto, todo septiembre, y por lo que vemos en los pronósticos de lluvia, también se va a extender por octubre. Entonces, hay que asumir que el monte y el cerro están con una sequedad enorme. Entonces, cualquier accionar humano puede desencadenar una tragedia. Eso significa que las personas que transitan por el cerro, y aquí no vamos a puntualizar en nadie en particular, porque acá no se sabe con especificidad cómo se inició el fuego, pero sí podemos decir que una de las posibilidades es que haya sido una persona por un descuido que haya disparado este fuego. Entonces, hoy tenemos más de 160 hectáreas de bosque que se ha quemado en virtud de un accionar negligente de alguien, ¿verdad? Y eso podría haber afectado tremendamente a una ciudad, podría haber afectado tremendamente, va a afectar, mejor dicho, tremendamente al ecosistema, y eso lo tenemos que ver e internalizar como un deber nuestro de cuidado. Seguro. De nuestra naturaleza, sobre Seguro. Todo nuestro cerro, porque esos cerros además cumplen una función fundamental. Hoy tenemos agua porque hay agua en el cerro, hoy tenemos agua porque el cerro funciona como una esponja natural, y cuidar su follaje, cuidar sus árboles, es prioritario para que los poros de esa esponja sigan absorbiendo agua.
Seguro. Ahora, secretario, ¿cómo se va a trabajar para hacer la evaluación de los daños eventuales que se han producido?
Bueno, ayer casualmente estábamos con la directora de Flora y Fauna de la provincia, y estábamos analizando con Liliana cómo se va a trabajar a partir de ahora. Nosotros tenemos que cerrar durante una semana mínimamente el cerro para poder empezar a desplegar a la gente que va a hacer el relevamiento de cuáles han sido las pérdidas, cómo se reconstruye eso, cuáles van a ser los pasos a seguir, porque hay que ir y ver. Hoy se estaban apagando los troncos carbonizados que habían quedado, raíces carbonizadas, porque la raíz está quemada, está por debajo de la tierra, sigue el fuego ahí aunque usted no lo ve. Entonces los bomberos están trabajando junto con el guardaparque el día de ayer, el día de hoy, para apagar esos restos carbonizados. Y se sigue, usted acaba de, no sé si escuchó recién, pasó un avión por encima mío, es uno de los aviones que todavía está tirando agua sobre la zona para enfriar y humedecer. porque eso también afecta, digamos, al posible desempeño de un nuevo fuego.
Claro.
Todo esto tiene que finalizar para que se pueda entrar a hacer el relevamiento de cómo se va a recuperar eso, qué es lo que se ha perdido exactamente y cómo se va a recuperar. Pero eso está en programado para que sea en los días de esta semana.
Seguro. Bien, por otra parte, secretario, también quiero preguntarle cómo funcionó este fin de semana lo que es el control, si es que hubo, obviamente, de acceso al municipio, porque obviamente en esto de la lucha contra el COVID-19, las autoridades de salud fundamentalmente han puesto sus reparos en la gran circulación de vecinos por el Gran San Miguel de Tucumán. En este sentido, ¿cómo fue este fin de semana, secretario?
Bueno, yo le voy a decir una particularidad que a nadie le escapa, y que es una ciudad que está prácticamente hermanada en sus comunicaciones con San Miguel de Tucumán, el Manantial, Tafí Viejo, San Pablo. Yo le voy a decir, tiene 67 entradas, Pablo. Entonces, es muy difícil cerrar las 67 entradas cuando estamos en esta fase,
claro,
de restricción. Sí, estuvimos haciendo controles de documentación, hicimos controles de ingresos en los ingresos principales, y también se estuvo controlando gente que viene de otros lugares a practicar deportes acá en Yarowari. Porque como vos sabés, el Gran San Miguel decidió cerrar sus plazas y sus lugares para hacer deporte, aunque el deporte está permitido, hacer caminatas, ciclismo, está permitido. Entonces, eso hace que la gente venga a practicar deportes en Yerobuena. Bueno, nosotros hemos estado tratando de concientizar. La verdad que tiene que surgir principalmente de cada persona el autocuidado y el cuidado del otro. Si yo me cuido, cuido al otro. Y hacerles entender que esto no es para siempre, pero que va a ser, que es necesario que por ahora nos retraigamos y nos movamos en el marco de los 2 kilómetros, como dice las disposiciones de COE de procedencia de nuestro domicilio, ¿verdad?
Claro.
Esas son las cuestiones que se han estado trabajando y son las cuestiones que nosotros vamos a seguir sosteniendo mientras sigamos en esta fase.
Perfecto. ¿La gente cómo está respondiendo? ¿Los vecinos colaboran? ¿Son reacios a la indicación oficial?
Mire, los vecinos responden como responde la sociedad en general. Usted vio que hay gente, yo lo veo día a día, que se compromete con esto y con esto del autocuidado y responde bien, y hay otra que no. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es decirle que a los que responden bien sigan haciéndolo, que no es en vano, que se están cuidando ellos, están cuidando a su familia, y a aquellos que no, tratar de hacerles entender. Y muchas veces impedimos ingresos, otras veces hemos llegado incluso a tener que secuestrar vehículos y demás, que no es lo que queremos hacer, pero bueno, está la decisión de sostener el respeto por las determinaciones que se han tomado a nivel provincial, a nivel nacional y también a nivel municipal.
Seguro. ¿Alguna recomendación en especial, también analizando lo que es el trabajo en bares y confiterías, cómo han respondido los vecinos, están colaborando en este sentido, cómo lo ve usted?
Nosotros todos los días controlamos los bares de la avenida Conquista, los bares de la avenida Perón, los bares que están en la zona del casco viejo y de afuera. Recordá que la reglamentación exige que no sean más de 3 personas por mesa y con 1.5 metros de diferencia entre las mesas. Uh-huh. Y eso se está cumpliendo. Lo que pasa es que en muchos casos, no te olvides que nosotros tenemos bares con mucho parque afuera, entonces se usan muchas mesas que están a 1.5 metros y que tienen 3 personas, ¿verdad? Pero entonces vos vas a ver que hay mucha gente, sí, pero están cumpliendo con la reglamentación por mesa y sí, están cumpliendo con la distancia entre mesas. Entonces, nosotros eso sí lo estamos haciendo cumplir. También estamos recorriendo, digamos, los gimnasios y vemos que las personas que están en el gimnasio se comprometen a hacer este tipo de cosas. Es más difícil con los ciclistas, pero no, esto no es para demonizarlo, sino simplemente por el hecho de que es más difícil el control porque van en movimiento. Entonces, pretender que haya alguien que esté midiendo la distancia de 200 o 300 ciclistas que se están moviendo permanentemente es un poco complicado.
Claro.
Lo que sí se hace es trabajar con ellos para decir, bueno, a nosotros, Yerbona, somos una ciudad que propone el deporte. Permanentemente lo hemos hecho. En la gestión de Mario Campero, que se inició, propusimos que la gente haga deporte. Entonces, una otra manera del autocuidado es decir, bueno, sé que puedo andar en bicicleta, pero cumplo con las distancias. No voy hablando con el que está al lado mío, por una cuestión de respeto a la norma. A veces se puede controlar eso y otras veces es más difícil hacerlo.
Seguro.
Sin embargo, permanentemente se está girando con motos de tránsito y las motos de la Guardia Urbana en la zona para recordarle a la gente en caso sea necesario.
Ahora, secretario, también se ha reportado en muchos casos de robos a ciclistas, a los famosos bikers. ¿Cuál es la situación allí en Yerbabuena?
No ha habido muchos casos de robo.
Por lo menos
ha habido robos
periodísticos.
2 meses y medio, cuatro bicicletas que fueron recuperadas los 2 días por la Brigada de Investigación de Yerbabuena, las 4. Y luego fue fuera del municipio de Yerbabuena, en la zona del río que está pasando los barrios Alto Verde 1 y 2,
claro,
que ya forman parte de Villa Carmelo, no de Yerbabuena. Nosotros tenemos un corredor seguro en el río y permanentemente la policía de la provincia y la Guardia Urbana recorren ese lugar. Y fuera de esos 4 hechos que le acabo de ese hecho de 4 bicicletas robadas que le acabo de relatar, no, sí, hubo otro.
Está hubo bien,
otro,
bueno.
De una persona que fue bastante extraño, fue una persona en el corte, en un horario en el cual no está la gente recorriendo la zona porque era un horario de siesta, pero absolutamente, ¿cómo se dice? Por fuera de los lugares donde se recorre, que tenemos la senda segura.
Seguro. Bueno, perfecto. Entonces es tomado como oficial, porque obviamente usted está in situ trabajando, así que nos da proporcionalmente los datos.
Porque eso responde a una política que venimos aplicando desde hace 2 años ya, con bastante éxito, en conjunto con la policía de la provincia, de generar circuitos seguros y horarios seguros en distintos lugares. De hecho, se controla la senda de Parque Sierra de San Javier cuando están abiertas. Ahora no están abiertas para el uso de bicicletas, pero se controla la ruta que va hacia la Escuela de Agricultura. Nosotros inclusive llegamos a controlar la ruta hasta San Javier, solo que ahora está cerrada.
Claro.
No se puede subir pasando el corte, no solo por el incendio, sino por una disposición de la comuna de San Javier, que había cerrado el ingreso, no sé si usted se recuerda, semanas atrás había cerrado el ingreso de ciclistas en uso de sus potestades. Y como usted sabe, la comuna de San Javier empieza en la comisaría del corte. De ahí para arriba es comuna de San Javier, deja de ser municipio de Yerbabuena.
Claro.
Entonces, les repito, hicimos desde hace 2 años, desarrollamos una política acá para que los bikers se encuentren seguros. Bueno, a veces, como sucede en todas partes, puede fallar, ¿verdad? Pero ha tenido un éxito, un altísimo éxito. Es al punto tal que mucha gente viene a pedalear acá, casualmente, que viene de San Miguel de Tucumán, de Casi Viejo, de Lule, hasta de la banda del río Salí, casualmente por las condiciones de seguridad que existen. Pero bueno, eso lo recalco porque fue un trabajo desarrollado incluso con los propios bikers y que creemos que es exitoso en el marco general.
Secretario, por último, para desocuparlo, se habían producido en Yerbabuena, días pasados, algunas situaciones de toma de terrenos. ¿Esta situación quedó, digamos, con las situaciones del corte? ¿No se volvió a plantear situaciones similares?
Bueno, acá hubo intentos de toma y no se lo permitió. La tomo en conjunto con la municipalidad, la Policía de Tucumán y la Guardia Urbana, porque tenemos la firme convicción de que vamos a defender la propiedad privada y no vamos a permitir ese tipo de acciones, ninguna. Y vamos a actuar con toda la fuerza que el Estado y la ley nos otorga para evitarla. Entonces, luego del intento en el terreno que corresponde al Club Las Lomitas, se desactivaron ese tipo de acciones, porque se verificó que aquí hay una firme voluntad de no permitir que se robe, porque vamos a ser claros, que venga alguien y le robe la tierra de otro.